Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Jauregui y les doy la bienvenida a Radio Escuela, que seguimos educando. Hoy me acompañan en este viaje fotográfico Roberto Camarra. ¿Cómo va, Robert?
Aquí estamos, seguimos educando y aprendiendo.
Ahí va, y Clara Chevalier, ¿cómo va, Clara?
¿Cómo va, Martín?
Muy bien, aquí con el Robert. Bueno, esto quiere decir que viene clase de secundaria ciclo básico. Y en un rato les cuento de qué va. Pero ahora déjenme que les diga que Seguimos Educando es una iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública para ofrecer un servicio que complemente y coopere con el derecho a la educación en estos días complicados en los que también hay que cuidar la salud. Claramente de eso se trata. Por eso el barbijo, alcohol 70-30, la distancia social y la ventilación de los lugares, ¿no? Bueno, en nuestro WhatsApp es el 11-6679-8209. Pueden dejarnos audios, comentar lo que quieran sobre los programas. Para nosotros es importantísimo escucharlos y escucharlas. Saludamos a las radios de distintos puntos del país que nos transmiten el programa, como por ejemplo Radio Comunitaria Oretapé de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.
¡Hola!
Muy bien. Y Radio Local Parabachasca de Anisacate, provincia de Córdoba. ¡Hola!
¡Hola!
Bueno, si tienen acceso a internet, www.radionacional.com.ar o www.seguimoseducando.gov.ar. Allí pueden levantar todo el material y volver a escuchar las clases de esta radioescuela que amamos hacer. Ahora sí, empieza la clase. Escucha.
Fotografía, arte o documento histórico.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos.
Así dicen los Rodríguez, ¿no? Sin documentos, sin fotos, sin nada. No, bueno, con fotos sí. Porque en realidad el documento puede ser un arte también. Ah, me puse raro, me puse complicado. Pero, ¿qué pasa con la foto? Captura un momento, pero también puede ser un momento captado con arte. Uy, estoy lleno de preguntas. ¿Qué es entonces, en definitiva, esta fotografía?
Bueno, vamos a discutir un poco esto, porque tampoco es que la tenemos tan resuelta esa pregunta, pero lo cierto es que, bueno, desde la historia, a mí me toca hablar desde ahí, la foto puede ser un documento muy útil para pensar la historia, ¿no? Por
claro,
lo que nos dice, por lo que no nos dice, por la mirada, por todo lo que está en juego, la foto, entrecruzada con otras cuestiones, puede ser una buena pista de ese pasado que queremos conocer.
Sí, a partir del siglo XIX, cuando aparece la fotografía como un medio de representación y autorrepresentación totalmente novedoso, los científicos, los artistas, los documentalistas utilizan esta herramienta. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de carácter es la fotografía? Yo no creo que lleguemos a una respuesta. Hay unos teóricos, vamos a mencionar algunos,
sí, dale, dale,
teóricos, que está bueno que los chicos se acerquen a los libros, traten de hacer el esfuerzo de leer algunos artículos porque nos permiten pensar. Por ejemplo, Giselle Freund, que es una escritora que hizo un libro sobre, que se llama La fotografía como documento social, dice en algún momento, la importancia de la fotografía no solo reside en el hecho de que es una creación, sino sobre todo en el hecho de que es uno de los medios más eficaces de moldear nuestras ideas y de influir sobre nuestro comportamiento.
Claro.
Nos parece advertir Giselle Freund, ¿no? Y también lo hace Roland Barthes, que es un semiólogo francés, que también reflexiona sobre la fotografía en un libro que se llama La cámara lúcida y otros, que dice que en el fondo la fotografía es subversiva, o sea, produce realmente un movimiento, no cuando asusta o trastorna, un poco dialogando con otros teóricos de la imagen, sino tampoco cuando estigmatiza, que es uno de los usos que hace la fotografía de prensa muchas veces, lamentablemente, sino cuando nos ayuda a pensar.
Bien, porque se puede decir que la fotografía, sea artística o no, sea un documento, en el caso, por ejemplo, de la prensa gráfica, ¿no? Donde se muestra un momento, alguna acción, ¿es algo que se detiene en el tiempo? ¿Es una captura del tiempo la fotografía, de alguna forma?
Sí, ¿no? Hay algo ahí de captura de un instante, de un momento, de un espacio, pero bueno, a la vez hay una subjetividad ahí que está haciendo esa captura, ¿no? Entonces, bueno,
un punto de vista, ¿no, Clara? Un punto de vista.
Un punto de vista, totalmente. Entonces, justamente esa es toda esa dualidad de la fotografía es lo que resulta interesante para el análisis histórico.
Ok. Vamos a escuchar a Santiago Porter, ¿no? Que es un artista visual, Robert, que se dedica hace mucho tiempo a estas cuestiones. Y que puede contestarnos.
Que trabajó como reportero gráfico en algún momento, se dedica a hacer fotografías artísticas y son notable expresión artística que operan sobre los documentos históricos para entender lo que es o lo que ha sido la realidad argentina.
Hola, ¿cómo va? Soy Santiago Porter. Pensaba en la pregunta si para mí la fotografía es arte o documento. Yo lo que creo es que la fotografía es un lenguaje, una forma de comunicarnos, como lo son las palabras. Y en ese sentido, puede ser tanto un documento como una expresión artística. Siempre depende de cuáles son nuestras intenciones. Una imagen puede tranquilamente ser documento de algo que ha registrado, puede dar cuenta de algo, pero también puede ser poesía. Lo mismo sucede con las palabras. Siempre depende de lo que nosotros querramos expresar. Aquello que querramos decir. Las imágenes siempre van a estar ahí como están las palabras para comunicarnos.
Qué interesante lo que dice.
Sí, en la reunión de preproducción que tenemos en los programas de radio, una discusión acerca del carácter intrínseco de la fotografía, ¿no? Yo lo que sostengo como fotógrafo es que en realidad la fotografía, si se utiliza como documento, requiere la ayuda del historiador. No sé si coincide con nosotros, Clara.
Bueno,
que es historiadora. Yo voy a decir...
Claro, por eso.
Yo ahí como historiadora voy a decir que estoy de acuerdo con lo que dice Roberto en el sentido de que siempre para poder tomar a la imagen como documento necesitamos poder analizarla en relación con otras cuestiones, hacerle preguntas, ponerla en relación con otros documentos, con textos escritos, etcétera. Pero pienso que eso no es propiedad exclusiva de los historiadores. Creo que sí podemos aprender mucho mirando una foto, trabajando sobre una foto sin necesidad de, bueno, de ser de este gremio que represento yo hoy acá. Pero hablemos entonces un poco de la relación entre las imágenes y la realidad, ¿les parece?
A ver.
Porque me parece que es un tema interesante, sobre todo me parece que estamos todos muy atravesados por imágenes en este momento, ¿no? Nuestra realidad está muy construida por imágenes, ni hablar en la pandemia, en la que, bueno, estamos todo el tiempo mirando pantallas, nuestra realidad, nuestra socialización se da a través de imágenes. Y entonces, bueno, muchas veces se piensa a la imagen como una verdad, ¿no? Como una revelación de la verdad. Como una imagen, como si la imagen fuera transparente. Y ahí por ahí hay algo interesante para pensar respecto de también aquello que la imagen oculta, decide no mostrar, ¿no? Una imagen siempre es un recorte, lo que vos decías respecto de la captura, ¿no, Martín? De la captura de una porción de lo que está sucediendo, un fragmento, ¿no? Me acordaba ahí de una secuencia de fotografías que hay en una marcha en la que están las madres marchando, las madres de Plaza de Mayo, y se aproximan, se cruzan con militares. Era el fin de la dictadura. Y hay un encuentro entre una madre y un militar en el que la madre increpa al militar y le grita, le pregunta por los hijos, por los nietos. Y el militar, para evitar que ella grite, la agarra. Y hay toda una secuencia de fotografías en las que se ve todo ese intercambio bastante violento en realidad entre la madre y el militar. Y sin embargo, la que seleccionó para publicar es una en la que el militar está abrazando a la madre como si apareciera una instancia de conciliación, ¿no? Entonces, ahí tenemos la secuencia que muestra todo un proceso y la selección de una imagen por parte de un medio que implica ahí un recorte y, por lo tanto, un ocultamiento, ¿no?
Sí.
Y podríamos relacionar lo que dice Clara con otra de las advertencias que nos hace Roland Barthes, este semiólogo francés, en el cual habla acerca de que las fotos a veces, como esta fotografía de prensa, fue muy rápida en su sentido de impresión y entonces es rápidamente apartada, como si eso fuera un documento. Fíjense que tenemos que leer lo que ocurre para entender el carácter de la imagen. Ese policía no está consolando a alguien, sino puede ser un represor en una fotografía muy icónica de la historia argentina, ¿no? Entonces, la advertencia que dice Barthes es, si se la consume estéticamente, es un problema porque no se la consume políticamente.
Claro, porque se le completa a la imagen la aparición de la palabra, digo yo. Y esa palabra tiene un sentido en función de la interpretación de la imagen, claramente. Contexto, ideología, realidad o conocimiento histórico de lo que ocurría en ese momento, de ese fragmento de tiempo eternizado en la foto.
Incluso clase social del que toma la fotografía, que durante mucho tiempo fue un objeto inaccesible para las clases populares, y también del que consume esas fotografías y dándole cierta noción de autoridad única.
Sí, y como decías vos, Clara, ¿no? El punto de vista importante de quien saca la foto.
Y de quien decide publicar una foto u otra, ¿no? Así claro. Que todo eso configura ahí una tensión interesante entre documento y arte.
Hemos hablado con los chicos y las chicas. Hemos hablado con ellos y les hemos preguntado le hemos hecho una pregunta que tiene que ver con esto directamente. Dice, ¿una foto muestra lo que sucede? A ver qué nos dice Inés Trivero.
Una foto muestra lo que pasa por el lente de la cámara y por la mente del fotógrafo o la fotógrafa. Porque siendo artistas no pueden evadir o dejar de pensar en el contexto en el que viven. Y sí es arte porque no necesariamente una foto tiene que ser bella o estética para que sea considerada artística, sino que el arte casualmente muestra una parte de la realidad con un filtro único que es el de los fotógrafos. Y por supuesto qué lindo cuando se juntan varias fotos de diferentes filtros para contar una historia. Esa es como la parte más linda, la de compartir lo que una piensa o ve.
Pensaba, mientras la escuchaba a Inés, ella dice, lo más lindo es compartir. Claro, lo que pasa es que la foto o la imagen, pero en este caso la foto, también nos puede parecer como una pregunta, ¿no? En vez de ser solamente una imagen, es una pregunta, ¿no? La imagen que traía Roberto de aquella madre de Plaza de Mayo, increpando o no a una autoridad, pero estando teniendo una tensión claramente en esa imagen, aparece una pregunta, ¿no? Y varias, diría yo. Eso también moviliza desde el arte, desde la fotografía.
Sí, claro. Yo digo porque esta utilización de fotografías, es conocida esta fotografía donde un policía parece consolar a una madre de Plaza claro. de Mayo, pero en realidad es un represor claro, que está claro. actuando para la cámara, produce un sentido que desvirtúa la realidad política.
Claramente.
¿No? Tal vez podemos escuchar lo que dice otra de las chicas para ver qué nos sugiere acerca de pensar este tema, la fotografía y el
sí,
documento.
Luna Candambila, a ver.
Sí, depende qué tipo de foto. Algunas fotos sacadas por periodistas o fotógrafos profesionales pueden decir mucho de lo que está pasando si las sacan en el momento justo. Pero igual las fotos no son nada más que un segundo congelado de imagen y también pueden malinterpretarse o si no tener una producción, ser sacadas más con un fin artístico, de expresar un sentimiento y no una situación.
Bueno, coincide con lo que dice Luna e Inés, coinciden. Ese segundo, me gustó eso, ese segundo de tiempo que queda plasmado. Ahora, yo hago una pregunta en general. Uno mira la imagen, la tiene frente a sí. ¿Qué nos dice? Y me acuerdo, no sé, Roberto, vos por ahí sabés del tema, Cándido López, que no pudo sacar fotos, fue un pintor, un hombre del ejército argentino allá en la guerra del Paraguay, que tomó hasta una técnica muy particular para mostrar en grandes imágenes cómo eran esas batallas, esos lugares, esa geografía de la guerra. Un punto de vista, y uno cuando se para allí ve algo más que simplemente un dibujo, ¿no? O una pintura.
Sí, yo relacionaría, por ejemplo, la obra de Porter, que es esta obra de una Evita que está decapitada, que formaba parte de este conjunto artístico que había hecho el artista italiano Leone Tomasi, que en el golpe de Estado se arrojan al río y quedan fracturadas estas estatuas. Como la fotografía de Porter, al tomarla, rota resignifica de manera artística una profunda realidad política donde se ejerce la violencia a través de los golpes de Estado, ¿no? ¿Qué pasa con una guerra del Paraguay, en las cuales Clara nos puede encuadrar mucho mejor en la situación política que ocurre de tres países en relación con una nación mucho más pequeña que era Paraguay? Y esta idea de Cándido López, que al principio registra, se anota como teniente y pierde un brazo en Curapaití y registra estas batallas, y luego empiezan a venderse como obras de algo que sucedió, y luego hay fotografías acerca de este momento con la técnica del colodión húmedo, que era central en esta época, ¿no?
Y Clara, ahí hay un contexto, ¿verdad? Histórico. Él pinta, o sea, grafica en un contexto histórico clave.
Exacto. La guerra del Paraguay es la guerra quizá más importante que ha tenido nuestro subcontinente sudamericano en la historia. Tuvo lugar entre 1864 y 1870, y fue una guerra en la que se enfrentaron Argentina, Uruguay y Brasil a Paraguay. Que Paraguay es un país más pequeño, pero quedó además más pequeño después de esa guerra en la que los otros países le quitaron territorio,
claro,
a Paraguay.
Claro.
Esa guerra fue una compañía uruguaya que se dedicó a tomar fotografías, digamos, para difundirlas, para venderlas al gran público, que se vendían en publicaciones. Y bueno, todos nos podemos imaginar que se esperaba de esas fotos que tuviera cierta épica, ¿no? Las fotos tenían cierta dificultad técnica, tenían como que tener un tiempo de capturación prolongado, entonces no se podía capturar la acción, pero sí se podía capturar situaciones estáticas en las que posaban los militares.
Claro.
Y tal. Ahora, lo interesante es que esa guerra fue una guerra de muchísima crueldad con el pueblo uruguayo. Hubo un descenso demográfico brutal por las muertes que se produjeron allí, por las epidemias, etc. Y esas fotos son un registro a la vez de esta heroicidad que pretendía mostrar, pero también de ese horror, de esa brutalidad de la guerra uruguaya. Podemos ver imágenes de cadáveres amontonados, de iglesias destruidas. La verdad que es bastante,
sí,
es un registro muy interesante.
Y digo, porque de repente uno encuentra hoy explicación en todo lo que significa la historia del Paraguay, de este sufrimiento del pueblo paraguayo, y las fotos sirven de anclaje en esa realidad.
Pero
uno comprende un poco más ese horror, como decía Clara, ¿no?
Pero pensemos a ver de qué manera lo comprendemos, ¿no? Porque estas tomas que están hechas durante la Guerra del Paraguay están hechas al colodión húmedo, que era una técnica revolucionaria para el momento, pero que implicaba que vos llevaras el laboratorio al exterior. Entonces, ahí eran placas de vidrio sensibilizadas con complejo de nitrocelulosa, alcohol y éter, que se escurría junto con los nitratos de plata sobre esta placa de vidrio, que se rayaba, se rompía, se quebraba, que tenía estas dificultades de exposición que cuenta Clara, y que eran muy difíciles de registrar en el momento, por lo cual es una detención voluntaria del movimiento en el que se enseña algo, se exhibe algo que está puesto, digamos, armado para la toma, ¿no?
Claro, y ahora para ir cerrando, la verdad que es apasionante, para ir cerrando, ¿qué pasa hoy? Donde no hay detención, no hay detención posible, todo es una velocidad que imprime el tiempo que vivimos, y lo digital también tiene esa velocidad. Hoy saco fotos con mi teléfono de cualquier situación que yo quiera, detenida o en movimiento, y eso también constituye un eslabón histórico. Clara, ¿será que hacia el futuro las millones de fotos que están circulando en las redes serán construcción de una historia contada por millones de personas?
Qué difícil elegir las historias para contar con tantas fotos disponibles, ¿no?
Claro, claro. Se complica. Y digo,
Sí,
decías, Clara, se complica.
No, totalmente eso, sí. ¿Cómo, qué historia contar entre tanta foto? La verdad que cambió mucho el sentido de la foto en ese sentido.
Y nos convertimos todos en documentalistas, en realizadores, en fotógrafos, Robert.
Sí, yo creo, recordando una obra de Christian Boltanski, este artista europeo que falleció hace poco y que hizo una obra en la Universidad de 3 de Febrero, en donde se pasaban imágenes a toda velocidad y uno se acercaba del siglo XX, tocaba un botón y se detenía en una. Cada foto es una historia. Y en esta historia podemos ver múltiples interpretaciones y también tenemos vidas y recorridos por detrás de esa imagen. Entonces, la herramienta de la historia, a partir de los documentos, de los testimonios, de las fuentes, nos ayuda a entender esa realidad política del momento. Y también la visión del artista, como la de Porter, haciendo esta especie de victoria samotracia local que dice Beatriz Sarlo sobre esta obra de Evita, esa escultura decapitada por la violencia política, de alguna manera nos completa espiritualmente. O sea, nos permite entender las cosas artísticamente. Y esto es el milagro de la fotografía.
Para cerrar, tengo un tema polémico, que es así. Creo que lo podemos dejar abierto para otro programa. Y es el siguiente. Acabo de plantear que a partir de la cantidad de fotos digitales del mundo, se puede ver una historia. Se puede contar una historia con las que uno elija. Ahora, son no solamente las elegimos, sino que podemos digitalmente editarlas también. Y la edición no suena a falsedad, no es un collage hecho así nomás, sino que muchas veces se miente a partir de imágenes que son trucadas, no es de ahora, se hizo siempre, pero digo, ahora ha alcanzado un nivel de perfección muy grande. ¿Será que la próxima pregunta que nos hagamos en esta edición sea las fotos de hoy son la verdad o lo que queremos contar de la realidad? Es interesante, ¿no? Hay un recorte ahí. Me puse un poco filosófico, pero bueno, ¿pero tiene que ver con la manipulación o no?
Sí, todos recortamos y todos editamos y la edición está desde el principio de la historia de la fotografía en el siglo XIX. Cada vez que seleccionamos, cada vez que miramos, cada vez que ejercemos un punto de vista, cada vez que decidimos dejar algo afuera, estamos recortando. La idea es, por eso, esta relación con la historia, que nos ayude el relato a entender la foto, porque el testimonio de la víctima del holocausto, por ejemplo, explica mucho más que la fotografía. Necesitamos escuchar esas voces que nos cuenten las imágenes.
Clara, y de repente una historia contada así también puede poner en claro y oscuro, justamente haciendo un juego con tu nombre, la realidad, a partir de lo trabajado, lo manipulado y lo que no, lo que es real o habitual, por decirlo así.
Exactamente, por ahí salir un poquito del binomio verdad-mentira y en realidad construir estos relatos a partir de distintas miradas que se cruzan.
Gracias, Clara. Gracias, Robert. Como siempre, un placer enorme hacer este programa. Y bueno, no olviden que para uno de los consejos que damos para evitar contagio al COVID-19, siempre es fundamental elegir un barbijo que cubra nariz, boca y mentón, porque allí está la protección que nos tenemos que dar. Nos vamos con De Este Lado de la Foto, es de Louta. Seguimos educando. Esto fue Radio Escuela. Chau, hasta la próxima.
¿Dónde te vas ahora? ¿Cómo me quedo yo? Tengo mi propio idioma, no traje traductor. Y ahora estaba muy raro, y ahora que estoy peor, me dejaste ventaja para mirar mejor. Rápido es mi temporal, dulce melodía de ta 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 ta. Estaba esperando y se me rompió el plan. Puede ser que ahora me desarme más. Ya me comí las fotos, las del 98. Y esta antorcha fuerte no para de brillar. No me frenes ahora, ahora que empiezo a hablar, ahora que rompo el alma para poderte amar. Tu boca está fuera de foco, tu cara quieta en una foto, y hasta un te quiero suena raro, y el mar se mezcla con el fondo, y de este lado de la foto parece raro. Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando, bailando otra vez. Y si fuera por mi mente ya estaría pensando otra forma de pensarlo al revés. Quiero que no te alejes, yo te soy re sincero. Me comí los esquejes, me quedé casi en cero. Es mi temporal, decime la receta que me quedo acá.